Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, siempre en directo, siempre hay radio, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Dani Senabre, Luis García y Roberto Palomar. Qué gran equipo de comentaristas, muy buen equipo, buena alineación este quinteto.
Pero cada noche dices lo mismo.
No, no, pero esta noche lo siento.
De hecho, ahora mismo no suena muy creíble, ¿eh?
No, no.
Pues has dicho, qué gran equipo, ¿no? Has tenido como que preguntarle.
No.
Se puede un refuerzo positivo.
Sí. Se puede mejorar.
Y bastante, ¿eh?
No, la verdad. Ahora que lo dices,
el equipo de hoy es un desastre.
Escucha, en jueves y confinamiento es mucho más de lo que podíamos esperar.
Bastante reunido, la verdad que sí.
Efectivamente. Y eso sí, vamos a mejorar mucho el programa porque vamos a invitar a la antena del partidazo de la cadena COPE al consejero delegado del Banco Santander en España, que es muy importante, muy, muy importante para el mundo del deporte porque, como bien saben ustedes, la Liga es la Liga Santander, la primera división. Y la segunda es la Liga Smartbank. Son cuentas del Santander. Y la Champions, patrocinador principal, el Santander también, una marca española. Rami Abukair es el consejero delegado, es hijo de padre sirio y de madre malagueña, y ha vivido en una infinidad de sitios. Pero ahora vive en Madrid y dirige más o menos a unas 27.000 personas. Solo 27.000 personas. Hola Rami, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues bien. A punto de empezar un puente.
Pero un puente en casa, claro.
Un puente en casa como debe ser. Sí. Pero bueno, oye, estamos aquí en casa, en familia y, bueno, intentando llevarlo lo mejor posible.
¿Los consejeros delegados teletrabajan o van a trabajar a la oficina?
Bueno, en nuestro caso sabes que en banca somos un servicio esencial y vamos a la oficina y en mi caso, bueno, tengo una combinación. Hoy por la mañana he tenido un consejo, así que, bueno, y otros días en casa. Vamos haciendo lo que toca en cada momento.
¿Cómo está la situación en el banco? De los 27.000 que trabajan en España en el Banco Santander, ¿cómo se van a ir incorporando? ¿Cuántos trabajan en su casa, cuántos en las oficinas?
Bueno, desde el primer momento tenemos 18.000 personas que están teletrabajando y tenemos una cuarta parte de la red pues, dando servicio, aunque el resto de la gente, los que están en casa, teletrabajan y ayudando en todo lo que podemos, que es un momento bastante complicado, ¿no?
Sí.
Tenemos un montón de cosas en marcha.
Sí. Vosotros sois un sector que tenéis que ser especialmente sensibles, ¿no?, con lo que está viviendo el ciudadano.
Sí, bueno, la situación es, aparte del tema de sanitario, que la verdad es que es un drama, y desde aquí quiero mandar un abrazo a toda la gente que se ha visto afectada y ojalá que esto pase pronto, pues a nivel económico, pues evidentemente tenemos una obligación que es ayudar a nuestros clientes, a las empresas de este país e intentar entre todos salir lo antes posible de este lío que tenemos, ¿no?
Oye, Rami, ahora te pregunto por lo del fútbol, pero ya que formas parte del grupo de gente que controla o que sabe por dónde va la economía de este país, ¿habéis calculado más o menos cuánto nos va a costar salir de esto? ¿Cuánto tiempo?
Bueno,
tiempo.
Va a depender mucho de lo que habéis contado, ¿no? Primero, y que nos quedemos y cumplamos las normas todos y que nos quedemos en casa y que hagamos las cosas como corresponde, ¿no? Y luego, en la medida de lo posible, que, pues oye, la economía se va recuperando a medida que realmente todo empiece a funcionar, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Esta es una crisis muy diferente a la anterior, porque ha sido parar el transatlántico, todos los motores, y volver a poner los motores en marcha lleva un tiempo, ¿no? Así que esa es la preocupación que tenemos y, bueno, tenemos ahí, sabéis que hay un montón de cosas en marcha, habéis escuchado pues los temas del ICO, ayudando a las empresas, a los comercios, a los autónomos, ayudando pues, a la gente con sus hipotecas, con las moratorias, y bueno, ayudando en que este país se ponga rápidamente a funcionar y en marcha, que necesitamos. La verdad es que las cosas iban bastante bien, veníamos con una inercia muy buena, y bueno, ya te digo, los motores se han parado y ahora hay que volver a reanimar a todo el mundo y que los motores se pongan en marcha.
Es que yo, fíjate... Yo creo que hay que superar, que una de las barreras va a ser el miedo de las personas, ya no solo, evidentemente, los que no tienen trabajo, los que lo han perdido y tienen que luchar por recuperarlo y ojalá lo recuperen, por los que mantienen el trabajo, el miedo que sentirán a la hora de cambiar de coche, de comprar la casa que llevaban mirando varios meses y que tenían el ojo echado a saber si ahora se van a atrever o no se van a atrever. Yo creo que ese miedo también va a ser la barrera que tenemos que superar, ¿no?
Entre todos, yo creo que es un tema de confianza, ¿no? La economía son sensaciones, es confianza. Cuando la gente deja de tener confianza, se para. Por eso lo que tenemos que intentar entre todos es que esa confianza se recupere lo antes posible. Uh-huh. Y que seamos capaces de que, oye, que la economía, esto es como el fútbol. Cuando sales con la idea de que sales a ganar, por lo menos empatas. Si sales con la idea de que, oye, posiblemente perdamos, pues al final acabas perdiendo, ¿no? Así que yo creo que los españoles somos gente optimista, somos gente que nos ayudamos, un pueblo solidario. Y yo creo que con el esfuerzo de todos ya hemos salido de muchas y esta juntos saldremos.
Venga, vamos al fútbol, que es donde se desenvuelve bien a esta hora Rami, que le gusta le gusta escuchar la radio y le gusta estar al día de todo. Fútbol, sois el principal patrocinador de la Liga.
Sí.
La Liga Santander. Hay incertidumbre. O sea, ¿os habéis planteado iros de la Liga teniendo en cuenta las circunstancias?
No, en absoluto. Estamos encantados con la Liga Santander. El nombre más bonito no puede haber. Patrocinar significa apoyar, significa defender, significa proteger, ¿no? Y apoyamos el deporte, porque el deporte son muchas cosas, son sentimientos, son emoción, son compartir los partidos con tu familia, con tus amigos. Así que estamos absolutamente encantados y, bueno, la Liga volverá tarde o temprano, volverá. Yo creo que, espero que este año veamos porque la gente, que los jugadores vuelven a marcar goles, y espero escucharos pues cantando muchos goles a Rubén Martín, escuchándole.
Sí, sí.
Y a vosotros analizando los partidos, que me ayudáis a dormir.
Sí, sí, sí. Pero, ¿tú crees que va a haber Liga en julio y en agosto?
Pues es posible. Yo creo que, bueno, el camino va por ahí, ¿no? Si la semana que viene los jugadores empiezan a entrenar y, bueno, cumpliendo todas las normativas de las autoridades sanitarias, yo creo que sí, mucha gente tiene ganas, ¿no? Yo creo que los que estamos en casa tenemos ganas, los jugadores yo creo que tienen ganas, las autoridades, todo el mundo quiere apoyar para que eso sea así y ojalá eso se cumpla, ¿no? Porque una de las cosas en este confinamiento, pues la verdad es que si la Liga funciona y empieza, pues nos va a dar ánimo a todos, ¿no? Uh-huh. Para seguir adelante.
Tebas, supongo que habrá hablado contigo, supongo, de presidente a principal responsable del Santander aquí en España. ¿Te ha tranquilizado? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo le ves?
Bueno, más que tranquilizarme, yo creo que, oye, tenemos un deseo común. Yo creo que, y vosotros, ¿no? La gente de los medios, todos tenemos la ilusión de que la Liga vuelva, ¿no? Que un año quede la Liga desierta o que al final los equipos se clasifiquen no jugando, no metiendo goles, la verdad es que no le apetece a nadie. Pero bueno, ojalá que lo veamos y que los equipos empiecen a meter goles y escuchemos a Pepe Domingo cantando, ¿no? Los goles.
Oye, la Champions. También sois patrocinadores principales de la Champions.
Sí.
No sé si la UEFA os ha llamado también para daros alguna información y para saber si plantean alguna alternativa a poder jugar lo que queda de Champions.
Yo creo que están más pendientes todavía de lo que pueda pasar en las ligas y a partir de ello creo que cuando las ligas empiecen a jugar se puede plantear algún tema, ¿no? Si los equipos, si la Liga en las finales no se juegan, difícilmente creo que se acabe jugando la Champions, ¿no? Yo creo que va por pasos. Y lo primero es pues las ligas, ¿no? Porque luego hay que abrir las fronteras, los equipos tendrán que viajar y eso tiene una mayor complejidad, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es que veamos que la Liga empieza a funcionar y la Liga Santander se pone en marcha, ¿no?
Anunciasteis el fichaje de Nadal como imagen del banco en un año donde no sabemos si va a jugar algún torneo más, algún grande más.
Bueno, con Nadal hemos estado muchos años. Me acuerdo que con Nadal empezamos a patrocinarle en el año 2007, cuando Nadal había ganado un par de Roland Garros, y hemos estado muchos años con él, ¿no? Y Nadal vuelve a casa, y Nadal no es... Lo importante de Rafa no es que juegue o gane. Lo importante para nosotros de Rafa son sus valores, su resiliencia, ¿no? El otro día tuvimos una charla con Rafa y con unos cuantos de nuestros empleados, algunos de ellos que están en el hospital afectados por el virus. Y la verdad es que es un tipo sensacional que da una lección de vida cada vez que habla. Así que, Rafa, tenemos un contrato a muy largo plazo y ojalá estemos con él mucho tiempo en activo y cuando deje de estar en activo seguiremos con él porque es un grande de España, la verdad.
Oye, Rami, ¿se puede decir cuánto le cuesta al Santander ser patrocinador de la Champions? He leído...
Esa pregunta es la pregunta del millón. Te puedo decir que que estamos encantados con la Liga y la Liga con nosotros.
No, la Liga, no, sí, bueno, pues entonces lo voy a decir yo. Lo que he leído, no digo que lo sepa, pero unos 20 millones de euros anuales por la Liga y unos 50 millones de euros anuales por la Champions.
Bueno, oye, se dicen muchas cosas. Tú sabes lo que cuesta cada cosa. O sea que yo creo que lo más importante es que estamos en las competiciones, yo creo que con las que más disfruta la gente, el fútbol es pasión, el fútbol, como te decía antes, es familia, y el fútbol son amigos. Así que ojalá muy pronto te escuchemos a ti, al equipo, incluso a Manolo Lama, cantar.
¿Por qué dices incluso goles a Manolo Lama? O sea, ¿dónde veo un poco un dardito ahí?
No. Manolo me encanta. Yo te decía, hablábamos
con los tíos. Te iba a decir que más te vale que te encante, porque mañana quito la poca pasta que tengo en Santander.
Entonces sí que entráis en crisis, porque Lama tiene buen calcetín, ¿eh?
Tengo una cantidad de ofertas de los rivales que te estaba escuchando y digo, mañana me llevo la pasta, pero a las 6 de la mañana estoy ahí haciendo deporte.
Manolo, una cosa buena que tú tienes es que siempre has elegido al mejor, así que no tengo duda que vas a seguir con el mejor.
Normalmente siempre tengo para eso, tengo tino, espero no equivocarme con vosotros.
Que son muchos años, Manolo, y muchos más vas a estar con nosotros.
Una cosa, Rami, ¿tú veías posible la remontada ante el City?
No te quepa duda.
¿Sí?
No te quepa duda. Tú lo que pasa es que eres muy joven, Joma.
Sí.
Y bueno, oye, ha habido unas cuantas remontadas del Real Madrid. Vale. Yo creo que el Real Madrid está ahora muy animado y, bueno, espero que lo haga.
Vale.
Fíjate lo que ha hecho el Atleti, ¿no? ¿Quién pensaba que el Atleti podía hacer lo que ha hecho, ¿no? O sea, yo creo que los equipos españoles se crecen cuando salen a la Champions y ojalá algún día tengamos la fortuna de volver a ver otra final de equipos españoles.
¿Te gustaría hacer la operación de financiación del fichaje de Mbappé?
Cualquier jugador que venga a la Liga Santander me encantaría. Mbappé es de los mejores jugadores, claro que sí. Mbappé de los mejores jugadores que... Oye, que venga lo mejor es a la Liga Santander, fantástico, ¿no?
Pero ya te ha pedido Florentino condiciones de plazos y tal. Oye, mira, Rami, voy a necesitar 100 porque yo tengo otros 100 y tal, o no, de momento no.
Eso dejémoslo para... Juanma, de los clientes no se puede hablar, de vale, confidencia.
Vale, perfecto. Bueno, Rami, pues nada, que nos queda claro que seguís con la Liga. ¿Hasta cuándo tenéis contrato con la Liga?
Tenemos esta temporada y la que viene, y yo espero que podamos seguir muchos años más. La verdad es que nos encanta estar con la Liga, que la Liga se llama la Liga Santander, y como te digo, es algo que nos llena de orgullo, ¿no?
¿Y con la Champions, hasta cuándo?
La Champions igual, tenemos esta temporada y la que viene.
Esta y la que viene, vale. Pues sí. De momento con la intención de seguir a pesar de las circunstancias.
Sí.
Te agradezco mucho la presencia en el partidazo.
Juanma, muchísimas gracias. Permíteme que le mande un abrazo muy, muy fuerte a mi amigo Pepe Domingo.
Sí.
Que le deseo que se recupere muy pronto. Los goles, si no los canta Pepe Domingo, es como si te los metieran en propia puerta. No es lo mismo. Así que ojalá que vuelva muy pronto y le podamos dar un abrazo juntos.
Claro, ese sí que es un gran cliente, amigo. Ese tiene... Ese fichaba a Mbappé, con lo que tiene Pepe se podía fichar a Mbappé sin ningún problema. De banca privada. Un abrazo, Rami. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, cuidado.
Gracias. Consejero delegado del Santander España, patrocinador fundamental de la Liga y de la Champions. Pues nada, la intención es continuar. De momento, continuar. Decíamos antes que...
Es muy importante, Juanma, que en esta época de crisis el deporte reciba respaldos como es el Santander, que es un mecenas del deporte. Igual que estábamos aplaudiendo que el fútbol profesional va a tirar del carro del resto de federaciones y del resto de deportes, pues es muy importante que los sponsors ahora no se contraigan y que sigan mostrando esta generosidad, porque eso va en bien del deporte y en bien de España, claro.
Sí, sí. No, sobre todo que no le meta... O sea, es que aquí...
Esto lo digo porque va a pedir un préstamo para que no me ponga los intereses muy altos.
No, ¿sabes? Te los pondrán ahora, sí, bueno, vale. Claro, como puedan. Pero vamos, que la historia está en no... Yo me imagino la presión también que reciben las ligas. De decir, oye, yo si no salgo, dame el dinero. O sea, que llevo meses sin salir ahí en los anuncios de televisión y tal. Pues claro, que tengan también el respaldo del patrocinador es importantísimo. Decíamos que en Francia habían tomado la decisión de otorgar el campeonato al Paris Saint-Germain, que va a Champions en la próxima temporada con Olympique de Marsella y con el Rennes. Europa League, Lille, Niza y Reims. Y descienden el Nimes, el Amiens y el Toulouse. Siempre que hablamos de Francia hablamos con Alexander Ruiz, que es el periodista más importante de la televisión deportiva en Francia. Hola, Alexander.
Juanma, hola, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Esto ha sido sorpresa? No, no, digo, esta semana. Yo ¿pensabais que no se iba a reanudar la competición o no?
Bueno, la verdad es que hubo tres días un poco de locos aquí. Empezó todo el martes, día 28. El jefe del gobierno, nuestro Pedro Sánchez, el Édouard Philippe, presentó también su plan de desescalada y la fecha normal era el día 11 de mayo, ¿no?
Sí.
Y cuando presentó todo, habló de fútbol y, al contrario de Pedro Sánchez, no puso fecha, sino que ordenó, lo digo bien, ordenó parada total. Lo dijo así, ordenó parada total del fútbol, pero sin ordenar final. Ordenó parada, no final, que son palabras totalmente diferentes.
Sí.
O sea, que dejaba patata caliente a la liga. El mismo día, o sea también el martes día 28, el presi de la federación, nuestro Luis Rubiales, que se llama Noël Le Graët, proclamó él sí el final de la temporada. Para él no había otra manera que decir final ya de la temporada. O sea que dos modos de presiones por encima de la liga francesa, ¿no? Y hubo 48 horas de llamadas, reuniones, y hoy a las 6, eso sí, cayó la decisión de la liga de decir, vamos, lo paramos todo y preparamos para la liga que viene. La dificultad que hubo es cuál iba a ser la clasificación con la que se iba a parar todo. O sea, cuál iban a ser los clubes en la Liga de Campeones, Liga Europa, que iban a descender, lo que tú has nombrado. Y había tres vías posibles, no sé si voy a estar bien claro, pero había tres vías. Coger la jornada 27, que era la última que estaba totalmente jugada, los 10 partidos.
Sí.
Coger la 28, que habían 9 partidos jugados, faltaba solamente el Estrasburgo contra París.
Sí.
O coger una clasificación con cocientes, puntos sobre partidos, ¿no?
Sí.
Y la cosa es que, cogiendo las tres vías, los tres primeros no cambiaban. O sea, París, Marsella, Rennes, los tres de Liga de Campeones, no cambiaban. No cambiaban tampoco los dos de descenso.
A mí es y Toulouse, sí, que he metido yo al Nimes, pero el Nimes no baja. Sí,
no,
sí.
Se queda. Se bajan Amiens y Tolosa. Lo que no cambiaba tampoco es la cuarta, o sea, la que iba a Liga de Europa,
sí,
el Lille. Lo que cambiaba es la quinta y la sexta. Mira bien, si se cogía la jornada 27, iban tres equipos a 40 puntos para dos plazas, Lyon, Montpellier y el Mónaco. Para estos tres, unos decían que se podía hacer playoff, ¿ok? Si se cogía la jornada 28 o la clasificación con cociente, ninguno de estos tres, ni el Lyon, ni el Montpellier, ni el Mónaco, estaban dentro. Entraban Reims, como lo has dicho, y el Nice. ¿Y qué han elegido la liga? Pues el cociente. O sea que ni el Lyon,
sí,
ni el Mónaco, ni el Montpellier están dentro. O sea que os dejo imaginar el enfado, por ejemplo, de Jean-Michel Aulas, que es el presidente del Lyon, o sea, el presidente, uno de los más potentes que hay aquí, está en una forma que os dejo imaginar. O sea,
una cosa, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que ya no tiene que jugar más, pero está,
sí,
está en Champions.
Sí.
¿Cómo hace? O sea, quiero decir, si vuelve a los entrenamientos cuando se permita, no va a volver a los entrenamientos, ¿qué van a hacer?
Pues es una de las interrogaciones que tenemos aún. Es que, como lo habéis leído, me imagino, Nasser El-Khelaifi dejó entender que se podía jugar en otros países donde estaban con el ok para jugar. Toda la gente piensa automáticamente a Qatar.
Qatar, claro. Llevarse a los equipos que estén clasificados en Champions a Qatar para que jueguen todos en Qatar la fase final que queda de Champions.
De momento no está nada fijado esto.
Sí.
O sea que nada está actado sobre esta forma de proceder, ni el país, ni la fecha, ni nada. Lo que seguro es que él quiere jugarla. ¿Dónde? ¿Cuándo? Esto aún no está bien puesto.
Vale. Alexandre, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, por
gracias.
Supuesto.
Tienes que recordar, Juanma, que es que el Paris Saint-Germain ya está clasificado.
Claro, está clasificado, remontó.
Y hay otro equipo francés, que es el Olympique de Lyon, que le ganó 1-0 a la Juve en la ida.
Claro.
y que en teoría se tiene que jugar el partido de vuelta.
Yo no descartaría lo de la Champions en un país así como Qatar. Hombre, o...
Sí. Ya, pero los franceses, ¿qué hacen? Porque si ellos no compiten hasta que vuelva la Champions...
Pues, entrenar.
Ya, pero tú estás ellos. Pero tú estás en España jugando la Liga y ellos están entrenando en solitario en Qatar.
¿Os parecería una buena solución para la Champions dos semanas, por ejemplo, en Qatar? ¿Cuántos equipos quedan? ¿Quedan ocho?
Van a quedar ocho.
O sea, ahora mismo quedan más porque no se acabó.
Faltan dos eliminatorias, ¿no?
Sí, no, el Nápoles-Barça.
Y faltan los octavos.
Falta una semana de octavos.
Faltan cuatro eliminatorias por jugarse, porque hay cuatro equipos clasificados y ahora tienen que salir otros cuatro. Es decir, todavía hay que jugar una fase previa antes de que se queden los ocho. Pero yo te lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero es que desde que empezó la pandemia, el gran problema de la Champions es la cantidad de escenarios donde tú tienes que barajar y discutir con los diferentes gobiernos. Mientras que si eres capaz de llevarte a los ocho equipos clasificados a un solo país con una misma regla para todos, todos concentrados, eres capaz de cargarte, ya te digo, esa competición te la puedes cargar en 10 días sin problema.
Qatar en agosto, no sé yo si
ya, claro, es el problema. Claro.
No, depende de los estadios.
Bueno, perdona, claro, si tienen en Qatar tienen los estadios cerrados para el Mundial, claro, con aire acondicionado.
Claro,
bueno,
se podría
pero están problema. Hechos ya.
Habrá alguno
que tiene que estar prácticamente.
¿Dónde fue el Mundial de Atletismo?
En Qatar. Pero fue en diciembre.
No, diciembre no, que va.
Hombre, fue en Navidades.
Que no. El Mundial de Atletismo fue en septiembre-octubre.
Septiembre.
Sí, el Mundial de Atletismo.
Te repito que ahora mismo...
¿No te acuerdas que hacían las pruebas por la noche por el tema del...
Sí, la marcha y el maratón fueron nocturnos. Yo creo que era septiembre.
Pero bueno, aparte hay otra cosa, que es que tú puedes conseguir en Qatar un lugar, digo Qatar por decir otro país, un lugar cerrado, que a lo mejor no hace falta que vaya al público tampoco, se puede jugar cerrado sin público.
Última semana, si me vas a ir, última semana de septiembre, primera de octubre.
¿Ves? Sí.
O sea que en agosto tampoco sería descabellado. Sobre todo si hay estadios acondicionados para ello.
Ese estaba. Dentro del estadio, ¿recuerdas que decían
que hacía frío incluso.
Yo te digo que es que tampoco tenemos que mirar el aforo, porque es que la Champions... Repito, es que en 10 días se pueden jugar los partidos de cuartos, las semis y la final.
Serían 7 partidos.
Serían los últimos 10 días de una Eurocopa.
Como una Eurocopa, juegas por la mañana, mediodía y por la noche.
4 de cuartos, 2 de semis y la final, 7 partidos.
Que para el espectador sería impresionante.
Lo que pasa es que tendría que llevarse los otros 4 partidos que quedan. Porque yo sigo dudando que el Madrid puede ir al campo del Manchester, que el Madrid puede ir al campo de la Juve.
Por eso esos partidos hay que llevarlos allí también.
Todo, por eso te digo, yo creo que...
Todo allí. Todo lo que
no
haya
sería que... problemático, yo creo, eso, ¿eh? Tener que llevar esos partidos. Pues
acabamos de tener la idea de... ¿Qué te parece? Al que la IFI...
Le hemos solucionado a la Champions, ¿no?
Bueno, pues vamos a solucionar ahora.
A lo mejor por dinero al que la IFI allí lo tiene. Lo
ahora, sería injustísimo para los equipos que jugaron su partido en casa o fuera de casa y tienen que jugar la vuelta ahora y la tienen que jugar en Qatar.
Ya, pero eso sería el menor de los
problemas,
yo creo.
Sí, pero sería injustísimo.
Claro, sí, pero díselo al coronavirus.
Injusto es que el Atleti pueda ganar la Champions y que no se pueda ir a celebrar la Neptuno, después de toda la historia esperando ese momento.
De todas formas, nos ha enseñado esta pandemia que hay que ir día a día. De aquí a agosto queda mucho.
Sí.
Para bien y para mal.
Por eso a mí la decisión del gobierno francés me ha parecido muy precipitada. Sí, no tenían prisa.
Que no se arrepientan.
Yo creo que
no
es un error
prisa,
tremendo.
Déjalo ir.
Yo creo que la filtración de Le Parisien hoy sobre lo que piensa Macron, yo creo que es una forma de presionar e intentar reforzar su propia decisión o la decisión del gobierno francés para intentar buscar aliados. Porque yo solamente tengo una cuestión. Si se jugara la Liga Española, la portuguesa, la inglesa, la alemana, fíjate, hasta dejar toda italiana, habrá mucha gente que dirá, joder, ¿y por qué nosotros no hemos esperado? Claro. No digo que por qué nosotros no jugamos.
No,
porque nosotros no hemos esperado.
Espera a finales de mayo.
Si es que nadie
menos.
Nos mete prisa para aplazar o para cancelar las ligas. Es que nadie te está... La UEFA no te está metiendo prisa.
Sí.
Bueno, tenemos todavía mucho partidazo por delante. Mensajes, oyentes. ¿Qué dicen, Alberto Arauz?
Pues dice Juan. Juanma dice que Tebas siempre consigue lo que se propone, pero no hubo partido de los lunes, no hubo partido en Miami. Yo no me fiaría al 100%. Tebas es un tipo del que no me gusta nada sus formas, pero está haciendo una gran gestión en el tema del coronavirus. A cada uno hay que darle lo que es suyo. Ismael, si a mi empresa le requisan las mascarillas y los geles, lo normal es que a la liga le requisen los test, digo yo. José dice que se reanude la liga dará ánimos a aquellos que puedan pagar los partidos de Movistar. Los que estén con recortes económicos y tengan que darse de baja de esas plataformas de pago tendrán que conformarse con jugar a las canicas, creo yo.
¿Y qué hacemos? Claro, es que...
Y está la radio.
Claro, la radio, mira, efectivamente. En la radio no vamos a ser, vamos a seguir sin cobrar de momento.
Bueno, espera.
¿Eh? Pero no lo descartamos, que esto ya... Ya llevamos muchas rondas gratis.
Muchos años ya. Muchos,
sí,
años,
muchos años aquí que no ponéis ni un duro a los oyentes, ¿eh? Y a veces, mira, no cogéis ni el teléfono para el EGM.
Y quejarse, quejan muchos.
Eso es.
Dice Juan, viendo lo que pasó... Viendo lo que pasó el domingo pasado, la que nos espera este sábado. Muchas calles van a aparecer la llegada del Tour a los Campos Elíseos. Que se cancele la liga francesa, así de fácil, deja muy claro que es una liga menor, pero muy menor, sin luchar nada, son muy poco relevantes. Kylian está más cerca, Tomás. Y recuerdas, Juanma, que ayer nos envió un audio Cayetano,
sí,
el
Cayetano,
niño con el que tuvimos ese lapsus.
Eso es,
pues
eso
hoy
es.
nos ha vuelto a enviar un audio y, por cierto, nos dice su padre, además, que está como loco por ser periodista deportivo. Así que vamos a ver lo que nos dice el Cayetano.
Hola, Juanma. Soy Cayetano, que soy un chico de Zaragoza. Como se escuché hasta el final, sé que teníais dudas de si era un chico o era una chica. Y os aseguro que soy un chico y no me equivoco. Soy de Zaragoza, muy fan del Real Zaragoza además, y os escucho todas las noches. Venga, un beso enorme para todos.
Un beso, Cayetano, un beso a Cayetano de Zaragoza. 12:38, enseguida, Chema Martínez.
¿Hay kilómetro hoy o qué?
No hay kilómetro, pero es que...
Pero hace falta.
Hay mucha gente que está escuchando la radio y que por primera vez va a salir, claro, a correr el sábado.
Claro.
Entonces, les vamos a decir...
Hace falta muchos consejos.
Es. Vamos a empezar por cómo se atan los cordones. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se
velcro,
atan los
velcro, velcro.
Sí, que los cojan de velcro. Luego,
de velcro el primer día.
Luego,
no se corre con bambas, que hace daño.
Eso es. Calcetines.
Pero bambas no es lo que se corre.
Que no sean de rombos los calcetines, no sean de vestir.
Y los blancos con la raya roja y azul.
De rombos. Pero ¿qué calcetines llevas tú de rombos?
Sí,
pero ¿dónde has quedado?
Calcetines de rombos de toda la vida, los buenos.
De trapecista se llamaba.
Aquello, ¿no? Y luego, sí, sí. ¿Tú tienes buen chándal, Manolo?
Buenísimo, ese de Tactel para ir al supermercado.
Sí,
eso que llevaba Gil, ¿te acuerdas?
Sí, 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 abierto, sin camiseta de abajo.
Sí, abierto
sin camiseta de
abajo.
Sí, sí.
Con un
poco estampadito.
Con el cadenón de muchos colores.
Eso es.
Eso.
Pues ahora atención, porque les vamos a decir cómo se corre a muchos de los oyentes que nunca lo han hecho. Ahora lo vamos a explicar.
Venga.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.